10, las 9 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Sigue activo el incendio de Bonares en Huelva. Guillermo Vila, buenos días.
Buenos días, Diego. Sí, durante toda la noche han estado trabajando sobre el terreno unos 120 efectivos. La labor del dispositivo se ha visto apoyada además por un dron que durante toda esta noche ha estado sobrevolando el perímetro del incendio. Un fuego que ha obligado a desalojar a decenas de personas, algunas de las cuales permanecen realojadas en el pabellón deportivo de Bonares y en las instalaciones de una cooperativa de Lucena del Puerto. Mejores noticias llegan de otro incendio, el de Portbou en Gerona, que ya ha sido estabilizado. Hasta 15 dotaciones terrestres de bomberos han estado trabajando toda la noche para tratar de controlar este fuego que se declaraba la tarde del viernes y que ha arrasado casi 600 hectáreas. Los vecinos de Portbou y de Colera respiran algo más aliviados.
Ahora bien, yo creo que además, al menos en esta zona, está súper controlado. El fuego ha llegado hasta la misma pared de la casa. Y bueno, ya digo, lo hemos pasado con muchísimos sufrimientos. Ahora estamos agotados después de toda una noche aquí.
Con angustia porque, bueno, desde mi casa se veían las llamaradas que parecía que se acababa el mundo.
Y a esta hora comienza en Lisboa la multitudinaria misa de clausura y envío de la Jornada Mundial de la Juventud. Está presidida por el Papa Francisco y cuenta con la presencia de más de 1 millón de jóvenes. Entre ellos, Alberto de Boraful, un joven de 28 años de Barcelona que nos ha contado su experiencia en esta JMJ en la mañana del fin de semana de COPE. Explica que le ha tocado especialmente la llamada del Papa a compartir la alegría misionera.
Todo el mundo es bienvenido aquí, pero lo que queremos hacer aquí no es quedarnos felices entre nosotros, es llevar el mensaje hacia fuera, es llevar la alegría misionera de Jesús hacia fuera, ¿no? Con lo cual, todo el mundo es bienvenido 100%, y queremos que esto crezca.
Y recuerda que puedes seguir en 13 esa misa de clausura y envío de la Jornada Mundial de la Juventud. Y este fin de semana se celebra en Asturias la edición número 85 del Descenso del Sella. Más de 1.100 palistas tomaron la salida en las competiciones del sábado. Hoy domingo terminan las carreras de piraguas. Alberto Velasco.
Tras 2 años de suspensión debido a la pandemia, el evento deportivo más importante de Asturias regresa a los municipios de Ribadasella y Parres. El sábado fue el día del inicio de la competición, además de los actos previos con los izados de banderas y desfile de charangas, y hoy domingo concluirán las carreras de piraguas que recorrerán, como su propio nombre indica, el río Sella.
Cantando con todo el alma, que resuenen en todo el valle. Asturias, patria querida, el himno de las piraguas.
Era el momento en el que se animaba a miles de asturianos a cantar el himno de las piraguas. Asturias celebra con entusiasmo y emoción esta tradicional fiesta, rindiendo homenaje a la pasión por el deporte y la belleza de sus paisajes naturales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Últimos amistosos de pretemporada para algunos equipos españoles, Alex Gomar.
5 días para que comience la liga y los equipos ya se ponen a punto para llegar a esa primera jornada. Esta madrugada, 2 partidos entre equipos españoles, Real Betis 0, Real Sociedad 1. Marcó el gol de la victoria Jen Muñoz. Para los vascos, en el Betis, William Carballo se retiró lesionado y se perderá el inicio liguero. También Atlético de Madrid 1, Sevilla 1, goles de Rafa Mir y Ángel Correa. Por cierto, Joao Félix cierra la pretemporada del Atleti con 0 minutos jugados. Tras el partido, el Cholo Simeone fue preguntado por la falta de gol de los colchoneros.
No, me encantó el equipo, tuvo un montón de situaciones de gol. La única manera de llegar al gol es tener situaciones, y el equipo generó, sobre todo en el primer tiempo, muchas situaciones de cara a gol que muestran de que el equipo está en esa búsqueda de atacar y obviamente de intentar hacer daño.
Esta tarde continúan los amistosos: Brighton, Rayo Vallecano, Manchester United, Athletic de Bilbao, Newcastle, Villarreal, Mallorca, Spezia, Burgos Alavés y Cádiz, Lecce. Ya tenemos rival de cuartos para España en el Mundial Femenino. Las de Jorge Vilda se enfrentarán a Países Bajos tras derrotar esta mañana a Sudáfrica. Recordar que las holandesas son las vigentes campeonas del mundo. El encuentro será el viernes a las 3 de la madrugada. Te lo contaremos en tiempo de juego. Y en baloncesto, esta tarde turno para la sub-20 femenina en el Eurobasket. Tras caer ayer en semis ante Francia, las españolas se jugarán el tercer puesto a las 5 frente a Serbia.
Te quedas ya con Diego González en el fin de semana de COPE.
Gracias, Guillermo. En una hora más noticias. Mientras, puedes seguir informado en cope.es.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Muy Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este domingo 6 de agosto de 2023. Saludos de Diego González en nombre de todo el equipo de fin de semana. Ya está aquí. Ha comenzado una nueva ola de calor extremo que se ha empezado a notar en el sur y en el centro de la península. Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y parte de la Comunidad de Madrid están en alerta por altas temperaturas. Este domingo los termómetros van a llegar a los 40 grados en varios puntos del sur. Esto es un aperitivo, porque a partir del lunes esa ola de calor se va a extender a casi toda la península. Y el miércoles, prepárate, porque esto va a ser lo más parecido al Sáhara en agosto. Temperaturas por encima de los 40 grados, nos lo ha contado Jorge Olcina.
Es la quinta llegada de aire sahariano, es bastante extensa territorialmente porque, bueno, salvo el Cantábrico, que como decimos este verano está jugando otra liga, pero incluso, bueno, de cara al final de esta semana, también allí notarán pues cierto calor. En el resto sí, en el resto nos espera una semana de temperaturas muy elevadas, tanto de día como de noche vuelven las noches tropicales, especialmente en el sur y en el este peninsular, en la zona del Mediterráneo.
Ya lo has oído, incluso en el Cantábrico va a hacer calor, pero es cierto, allí juegan en otra liga. Por eso no es de extrañar que en los últimos años haya subido el turismo en el norte. Según un conocido portal de viajes, este verano las reservas han subido un 49% en Asturias, un 23% en Cantabria y un 9% en Santiago de Compostela. Cada vez más turistas, sobre todo nacionales, apuestan por el norte.
Mi sitio favorito para irme de vacaciones es el norte en general, por ejemplo Asturias o el País Vasco, porque los paisajes son increíbles, bueno, además el tiempo, que huyes de ese calor tan infernal que hay en Madrid y es una delicia, la verdad.
Me encanta Santander, me encantan sus playas, su clima, hace fresquito, no hace calor, como nos pasa aquí abajo en el sur.
Me gusta mucho San Sebastián, me gusta mucho sus playas, me gusta mucho el clima que tiene y además se come fenomenal.
Cierto es, no voy a llevar la contraria a este oyente. Se come fenomenal en el norte y en todo el país. De la gastronomía no nos podemos quejar, estés donde estés. Si no, sal fuera y verás. Bueno, que llega esta ola de calor sin nombre, que la verdad, si ponemos nombre a las borrascas, también podríamos hacerlo a las olas de calor, que va a poner a toda España en alerta por altas temperaturas y también en riesgo extremo de incendios. Buenas noticias nos llegan de Portbou, en Gerona. Los equipos de extinción han estabilizado el incendio que ha quemado más de 600 hectáreas. Se han levantado los confinamientos de las localidades de Portbou y de Colera y los vecinos desalojados han podido volver a sus casas.
Ahora bien, yo creo que además, al menos en esta zona, está súper controlado. El fuego ha llegado hasta la misma pared de la casa y, bueno, ya digo, lo hemos pasado con muchísimos sufrimientos. Ahora estamos agotados después de toda una noche aquí.
Con angustia porque, bueno, desde mi casa se veían las llamaradas que parecía que se acababa el mundo.
Los que esperan volver a sus casas este domingo son los vecinos de Bonares y de Lucena del Puerto, en Huelva. Unas 70 personas han sido desalojadas de sus casas por un incendio que ha llegado a quemar alguna vivienda. Por este motivo, los bomberos han decretado el nivel 1 de alerta. Un fuego, por cierto, y volvemos a lo de casi siempre, que ha sido intencionado por iniciarse con dos focos diferentes. Esto dicen las autoridades. Y ahora tengo que contarte un suceso terrible. Un asesinato que ha ocurrido en la isla de Koh Phangan, en Tailandia, y por el que ha sido detenido un ciudadano español. Se trata de Daniel Sancho, de 29 años, hijo del actor Rodolfo Sancho. Bueno, esta semana, unas personas que buscaban en la basura de un vertedero de esta isla encontraron partes de un cuerpo humano. Unos restos que pertenecen a Edwin Arrieta. Es un cirujano colombiano de 44 años y amigo de Sancho. El pasado jueves, el propio Daniel denunciaba en comisaría la desaparición de su amigo. Según la policía de la isla, Daniel presentaba heridas en los brazos. El caso es que comienzan a investigar y encuentran otras evidencias que apuntan a Daniel. Tras el interrogatorio, logran que Daniel Sancho confiese el crimen. Acto seguido, es detenido como presunto autor de este asesinato. Solo se me ocurre una palabra, es decir, que es terrible. Terrible por el crimen, por los hechos y por las posibles consecuencias. En caso de ser declarado culpable, Daniel Sancho puede enfrentarse a la pena de muerte. Vamos a coger aire, que falta nos hace tras este terrible suceso. Vamos a Portugal, porque este domingo se clausura la JMJ de Lisboa. Ha sido una semana muy intensa, con más de 1 millón de peregrinos, unos 100.000 de España, que somos los vecinos de al lado. Como digo, han sido 7 días llenos de actos, de ilusión, de felicidad y también de mucha fe. Una semana en la que hemos vivido momentos inolvidables. Hemos presenciado una pedida de mano ante miles de personas, la de Sergio, a su novia Aurora.
Bueno, exactamente ha coincidido que son 3 años y 3 días, pero su número favorito es el 3. Entonces, por eso he decidido pedirle matrimonio. Aurora, ¿te quieres casar conmigo?
Ahí está el tío, ahí está Sergio. O momentos inolvidables, como el del joven Francisco Valverde, un español que tuvo un encuentro muy especial con el Papa Francisco.
Es difícil encontrar las palabras para todo lo que acabo de vivir hace un momento. Ya se sintieron, no he dormido esta noche, ¿no? Pero es verdad que ha sido una actitud tan tranquilizadora, ¿no? Que al final, por momentos, se te olvida, ¿no? Que te estás confesando con el Papa. He tenido la oportunidad de confesar mis pecados, incluso de pararnos en algunos aspectos de mi vida, he podido incluso darle algún otro nombre propio y recibir los consejos que él me ha ofrecido, ¿no?
O lo que nos contaba este sábado León Martínez, un padre primerizo que ha ido a la JMJ con su mujer y su hija de 4 meses.
Justo ayer pasaba por delante nuestra y nosotros, un compañero y yo, levantamos a la fe que a lo más alto y de pronto el Papa se paró delante nuestra, las cogió y las dio un besito y las bendijo. Oh. Y la verdad es que es un momento que no se puede explicar con palabras. Estuvimos todo el rato llorando, luego la gente abrazándonos. Buah, fue brutal. Es que es increíble, es increíble.
Y por último, un pequeño ejemplo de esa juventud del Papa, de lo que significa la JMJ para estos miles de jóvenes. Álvaro es de Madrid y tenía una camiseta llena de firmas.
Es porque al conocer a tanta gente de diferentes países, creo que lo más cercano para estar con ellos es pedirles una oración para yo rezar por ellos, ¿no? Y que la escriban. También me la quedo de recuerdo, me la he escrito aquí, JMJ, pero es la única forma que tengo de llevarme en mi corazón a todas esas personas que conozco de Panamá, de Colombia, de Venezuela, de Estados Unidos y de otros países, ¿no? Entonces es una iniciativa que ha salido en casa antes de venir y que pues me hace mucha ilusión, ¿no? Rezar por gente que no conozco, pero que llevo conmigo.
Esta es la juventud del Papa.
Por ti, por eso estás hoy aquí. Tornado de su espíritu, efusión de su don, se ha revelado la salvación, compartirla es tu misión.
Sin dudar jamás de su misión.
Álvaro, un joven al que entrevistaba la enviada especial de COPE, Eva Fernández, que está siguiendo en estos momentos la misa de clausura en el Parque Tajo de Lisboa. Eva, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Acaba de comenzar esa misa, ¿no?
Sí, efectivamente, la misa de clausura, la misa de envío, el punto neurálgico de cada jornada de la juventud que nadie en el fondo quiere que concluya. En esta misa están presentes 700 obispos y 10.000 sacerdotes, como yo creo que podréis escuchar perfectamente.
Lo escuchamos.
Estamos
de fondo, sí.
Escuchando la aleluya previo al Evangelio. Al finalizar la Eucaristía se entregará la cruz a jóvenes de distintos continentes y se anunciará la sede de la próxima edición de las jornadas. Hay muchas sospechas de que toca otro continente, quizás Asia. De hecho, nuestro técnico Juan Carlos Matamoros ha fotografiado alguna sospechosa bandera de Corea del Sur que podría ser...
Todo apunta hacia allí.
Todo podría ser la señal escogida para la que será la 15ª jornada de la juventud. Quedan pocas horas, Diego, para que el Papa se despida de Lisboa. En pocos instantes escucharemos la homilía de esta misa y seguro que al Papa le costará decir adiós a tantos jóvenes.
Misa de envío que tiene lugar en estos momentos, un acto central de la JMJ como lo fue anoche la vigilia del Papa Francisco con los jóvenes, donde pudimos escucharle, Eva, decir este mensaje: no tener miedo, levantarse y caminar con esperanza.
Sí, la verdad es que fue una vez más una homilía improvisada. El Papa les animó a no mirar atrás, a contemplar todo lo que se ha recibido en la vida, todas las personas que en su vida han sido un rayo de luz, porque ellas son las raíces de nuestra alegría, insistió el Papa. Y recordando con risas, provocó risas a todos, ¿no? Que a menudo copiamos en los exámenes porque no queremos estudiar, porque no hay esfuerzo, pero para marcar un gol hace falta mucho entrenamiento. Detrás de un éxito hay mucho entrenamiento, explicaba el Papa, y en la vida hay que entrenarse, ¿no? Le escuchaban, Diego, jóvenes de todos los continentes, y allí anoche el Papa, un Papa de 86 años, les desvelaba el secreto de la madurez. No hay ningún curso posible en el que te puedas apuntar para aprender a caminar en la vida, porque la vida se aprende caminando, ¿no? Y les despidió antes de dar inicio a una increíble, impresionante adoración eucarística con esas palabras, y también vimos cómo en el cielo quedaba impresa a través de distintos drones de colores esa palabra, levántate.
El Rise Up, que nos comentaba ayer también el obispo de cabecera de este programa, Monseñor Ginés, y el que destacaba un mensaje de todos los que ha dicho el Papa a lo largo de la JMJ, que no han sido pocos, muchos de ellos dirigidos a los jóvenes, había uno al que mencionaba con especial firmeza, con especial fuerza, el de la Iglesia no tiene puertas, todos pueden entrar. Eva.
Sí. No sabía si lo íbamos a escuchar ahora, pero no. Efectivamente ha sido realmente la frase central. Es una idea que ha repetido el Papa prácticamente en casi todos sus mensajes y que probablemente es la que quiere que todos los jóvenes que han venido aquí se lleven a sus casas. Y lo ha dicho por algún motivo, ¿no? Algún motivo que él tiene muy claro, ¿no? Y es esa Iglesia, efectivamente, de puertas abiertas, que deje entrar el aire, que en el que efectivamente haya sitio para todos. No descarto que incluso lo podamos volver a escuchar hoy en alguno de los últimos mensajes. Nos queda todavía la homilía en unos instantes, nos queda la oración del Ángelus y también nos queda la despedida que va a mantener el Papa esta tarde con todos los voluntarios que han participado en esta jornada de la juventud. Y te aseguro, Diego, que volveremos a escuchar esta frase que ha sido leitmotiv de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa.
Por último, Eva, quería comentar contigo un momento que ocurrió este sábado en el santuario de Fátima, donde estuviste ayer con el Papa Francisco, y fue ese momento en el que se detuvo frente a la imagen de la Virgen María y rezó en silencio.
Sí, efectivamente, eso es lo que quiso hacer el Papa, y no solo una vez, sino dos largos momentos frente a la Virgen, en un instante, incluso mirándole fijamente a los ojos, sin bajar la vista. Y lo que sabemos es que en esos momentos, con su corazón, le estaba pidiendo por lo que le preocupaba, que es el conflicto, las guerras en curso, no solamente la de Ucrania, sobre todo la de Ucrania, sobre la que está hablando desde el inicio de la guerra, pero todo el resto de guerras en curso. De hecho, se subrayó, aparte del rezo del cuarto misterio del Rosario, que se ofreció por la guerra y por la paz, poco después en su cuenta de Twitter el Papa publicó esta oración, ¿no? Con corazón de hijos te consagramos nuestra vida, cada fibra de nuestro ser, todo lo que tenemos y somos para siempre, diciéndole a la Virgen, te consagramos la Iglesia y el mundo, especialmente los países en guerra.
Muchísimas gracias, Eva, corresponsal en Roma, Vaticano, también enviada especial a esta JMJ. Muy buen trabajo y muy buen viaje de vuelta. Un abrazo, Eva.
Un abrazo, Diego. Muchas gracias a todos.
Vamos a saludar también a Sara de la Torre, que es parte del equipo de enviados especiales a la JMJ de Lisboa, que ha estado con los peregrinos que están ahora mismo siguiendo la misa. Sara, muy buenos días.
Hola, Diego, buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, el Parque del Tajo abarrotado de peregrinos, muchos de ellos han pasado la noche al raso, en el propio parque.
Nos íbamos a última hora de la madrugada y les veíamos colocando los sacos, cojines, mantas, todo lo habían preparado. Hemos visto el ingenio de los jóvenes peregrinos que hacían unas cubiertas como tiendas de campaña para poder pasar allí la noche, y hemos vuelto de madrugada. Les hemos visto despertarse, estaban cuando hemos llegado en absoluto silencio, y bueno, hemos hablado con ellos de cómo han pasado la noche. Ha sido muy gracioso, nos han dicho que han dormido en un hotel de 1000 estrellas, porque es verdad que el cielo de Lisboa ha estado completamente despejado, con buena temperatura después del calor, del muchísimo calor que habían pasado durante toda la tarde. Y pese a las incomodidades, Diego, tengo que decirte que todos coinciden en que merece la pena haber pasado aquí la noche para llenarse de espíritu. Nos lo han contado Natalia, Daniel y Lauro.
Bueno, pues hemos tenido suerte y la temperatura ha estado muy bien. El ambiente en general ha sido bueno y ahora tengo muchas ganas de la misa. Y nada, ha sido una noche de convivencia muy bueno.
Ha sido una noche espectacular, con una temperatura muy buena. No hemos pasado frío y la verdad es que ahora deseando que empecemos otra vez y empiece la misa.
Pues lo cierto es que ha sido una noche espectacular. Ha habido gente que ha seguido cantando, bailando, haciendo fiesta, y ha habido gente que ha preferido ponerse a dormir, y lo curioso es que todos hemos conseguido estar a gusto, disfrutando. Hay un ambiente de que todo está bien, de que se está muy bien, y esperando a la Eucaristía que tendremos dentro de un rato. Pero vamos, increíble la noche. Además, el tiempo acompañado, o sea que genial.
Sara, a alguno lo habéis despertado, ¿verdad?
Hombre, ya los has oído, que tenían voz de dormidos. Sí. Hemos hablado con ellos a las 5 de la mañana cuando llegábamos, y te digo que se desperezaban, salían de los sacos y, bueno, todavía no habían ni desayunado muchos de ellos.
Madre mía, qué paliza lleváis a la espalda, porque anoche estuvisteis en la vigilia y no sé cuántas horas habéis dormido, Sara, para estar hoy a primera hora allí.
Bueno, hemos dormido poco, pero también tengo que decirte que merece la pena estar aquí pudiendo contar en los micrófonos de copia a todos los oyentes lo que acontece aquí en Lisboa. Hemos descansado pues una horita más o menos.
Oh, madre mía, una horita. Y aquí en antena dándolo todo. Oye, ¿cómo fue la vigilia de anoche?
Pues la verdad que fue una vigilia muy emotiva, conmovedora. Decía Eva, ese silencio que todos podíamos incluso sentir durante el momento de la adoración. El Papa siempre es exigente en estos mensajes de la vigilia. Yo creo que es cuando aprovecha para arrancar ese compromiso de los jóvenes a que se lleven lo que sienten en la JMJ casa. Y dijo una frase, aparte de todas las que habéis dicho, que a mí me impresionó. Dice: el único motivo por el que está permitido mirar a una persona de arriba abajo es para ayudarle a levantarse. Me pareció un mensaje del Papa bastante claro para los jóvenes, para que sepan mirar al de al lado como un hermano.
Fue un mensaje rotundo, muy contundente y lleno de fuerza para todos los jóvenes. Se dibujó algo en el cielo con drones, me ha contado Eva, ¿verdad?
Sí, se dibujaban de colores en el cielo. La verdad que se impactó mucho e impresionó mucho a los jóvenes, porque fue un momento muy especial. Palabras como "levántate y sígueme" eran unos mensajes fuertes, rotundos, a la vez que bailaban con una música que, bueno, pues provocó un ambiente de recogimiento y de oración que concluyó en esa adoración que, como te digo, fue absolutamente impactante.
Sara, ya por la tarde el Papa Francisco va a mantener un encuentro con los voluntarios de la JMJ. Tú que has estado con ellos, con estos voluntarios, cuéntanos el papel que han desarrollado.
Mira, yo creo que los voluntarios tienen un papel fundamental en estas jornadas mundiales de la juventud, tanto por la logística como en la organización. Hay que reconocer que siempre están con una sonrisa, y así lo hemos vivido aquí en Lisboa, en todo momento dispuestos a ayudar, con esa amabilidad también de nuestros hermanos portugueses. Pero bueno, déjame que te cuente que han asistido en esta JMJ más de 1000 voluntarios españoles. Hemos sido los peregrinos más numerosos en cuanto a jóvenes participantes antes de la jornada a nivel de inscripción, pero también en voluntarios. Hemos hablado con ellos y nos han dicho que vivir así una JMJ también ensancha el corazón, porque significa entregarte y darte a los demás. Por eso el Papa siempre se reúne con los voluntarios en la última jornada de estos encuentros con los jóvenes.
Sara, te quería preguntar, por último, seguro que el balance de esta JMJ es más que positivo. Un momento que destaques y una imagen que vas a guardar para el recuerdo.
Pues un momento que destaque, por ejemplo, ayer cuando estuvimos en Fátima, cuando el Papa rezó el rosario con jóvenes enfermos, Samantha, que rezó el tercer rosario, tiene parálisis cerebral y sacó fuerzas, no sé de dónde, Diego, para rezar el misterio y las 10 Ave Marías con una fuerza y con un empuje que la verdad que nos conmovió a todos. Esa entrega también por su parte fue un momento precioso. Y una imagen, la de la ilusión de los jóvenes, que han sido absolutamente protagonistas de esta JMJ, y así como los momentos de fiesta, de ocio, pues entregaban lo mejor de sí mismos. Ayer cuando veníamos a este parque abarrotado con un calor y en la zona C, que está lejísimos del altar, seguían teniendo esa cara, que a lo mejor yo ya, como estoy mayor, pues esas cosas diría, qué incómodo, que pues ellos estaban felices dándolo todo. Entonces esa imagen también me sirve a mí, ¿no? Estamos tan acostumbrados a las comodidades, a que todo salga bien, y fíjate, estaban, te digo, al final del parque y con la misma cara de ilusión, con esa sonrisa, esperando que llegase el Papa, daba igual que estuvieran lejos, que pasara el río entre medias, tan felices de participar. Entonces, con esa imagen me quedo, con la ilusión de los jóvenes, que también nos da esperanza para el futuro de una sociedad mejor, porque si estos jóvenes van a llevar ese empuje a la sociedad, son buenas noticias.
Y lo difícil, Sara, que fue llegar a ese parque del Tajo que me contabas ayer por la tarde, ¿no? Que el camino al parque no es sencillo.
Bueno, es que el parque está justo al lado del mar, entonces claro, la salida solo es por el lado de tierra, así que llegar, el acceso era complicado y se formaron algunas colas. Siempre en las jornadas mundiales de la juventud hay estos problemillas logísticos, pero bueno, se pasa, porque ya te digo que estaban todos felices y encantados, aunque hacía un calor que los pobres, vamos, es para darles una medalla a todos los que han participado, sin duda.
Sara de la Torre, enviada especial de COPE a la JMJ de Lisboa, muy buen trabajo y muy buen viaje de vuelta. Sara, un abrazo.
Muchas gracias, Diego. Deseando abrazaros también a vosotros.
Bueno, ¿sabes cuál es la parte del cuerpo que más sufre en verano? Te lo voy a contar en unos minutos.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Un año más.
Quedan 5 días. Vuelve la liga. Vuelve.
Tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible, para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91 387 4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Estás preparado?
You're ready? Yes.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero lo primero...
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Maravilloso.
Un año más, el número uno del deporte.
Todo pasa en COPE.
Vamos a hablar ahora de la salud de una parte de nuestro cuerpo que, aunque parezca mentira, es un gran desconocido. Me refiero al pelo, al cabello, que en esta época del año pues sufre lo que no está escrito por las altas temperaturas, por el cloro de la piscina o bien por la sal del mar. El pelo dice mucho de nosotros, y si está cuidado y lucimos eso que dicen de pelazo, pues nos aporta mucha confianza y una sensación de bienestar. Pero insisto, a pesar de la importancia que le damos, y más a cierta edad, no tenemos ni idea de por qué se rompe, se enreda, no brilla, se cae, o también por qué está más seco que la mojama y con pinta de estropajo. En definitiva, que utilizamos productos que prometen mucho, que solemos ver en publicidad, pero en realidad no sabemos ni lo que estamos protegiendo o si nos lo estamos cargando. Bueno, lo primero que debes saber, y no lo digo yo sino nuestra invitada, es que el tipo de pelo que tienes es el que es. Si es liso o rizado, seco o graso, no hay vuelta atrás. Es genética y no se puede cambiar. Ahora bien, su aspecto es otra cosa. Y aquí creo que sí que tenemos algo que decir. Doctora Claudia Bernárdez, muy buenos días.
Buenos días.
La doctora Claudia Bernárdez es experta en dermatología, también en tricología, que para quien no lo sepa es la ciencia que estudia el cabello. Y decíamos al comienzo que la genética, en ocasiones muy caprichosa, no la podemos cambiar. La cantidad, el color, el tipo de pelo que nos viene dado es de serie. Lo que debemos tener en cuenta es el cuidado para cada tipo de cabello. ¿Cómo debe ser, doctora?
Efectivamente, el pelo que tenemos es genético, o sea, eso está establecido como nuestro color de ojos, por así decirlo. Entonces, lo que tenemos que hacer, que mucha gente no hace, es conocer nuestro pelo y cuidarlo en función de cómo es. Porque muchas personas lo que intentan es cambiarlo directamente. Yo quiero el pelo de esta forma y intento tenerlo.
Cambiarlo estéticamente.
Estéticamente, sí, por dentro es más difícil. Entonces, es verdad que es súper importante autoconocer nuestro pelo, que esto es algo que en dermatología, en la piel, ya está como muy aceptado, ¿no? Pues si tienes piel grasa, no te pones la misma crema que si la tienes seca. Pero en cabello, la gente sigue buscando como productos que sirvan para todo.
Claro. Nos dejamos guiar por la publicidad.
Exactamente, la publicidad... Es verdad que cada vez más va cambiando y nos da indicaciones en los nombres de los productos, pero intenta vender lo máximo posible. Entonces no te va a decir este producto no es para ti.
Claro, igual la primera pregunta que tengo es bastante obvia. ¿Cómo sabemos qué tipo de cabello tenemos?
Bueno, es verdad que no es súper fácil porque tienes que hacer un poco de autoexploración. Lo primero que hay que tener en cuenta cuando vamos a mirarnos nuestro pelo es que el pelo tiene dos partes. Una, que sería el cuero cabelludo. Y otra que es lo que llamamos la fibra capilar o el tallo del pelo, que es el pelo que vemos por fuera. Entonces hay que entenderlos por separado y los vamos a cuidar por separado. Podemos tener el cuero cabelludo graso o normal y luego vamos a tener el pelo seco o dañado o normal. Por eso le pasa a mucha gente, seguro que los oyentes vale, les
esto,
pasa.
Esto es fácil, hay dos tipos de carga.
Hay dos tipos de cada.
Y esto nos lo puede decir un dermatólogo, por ejemplo.
Incluso la propia persona. Si tú notas que el pelo se te ensucia muy rápido, probablemente tu cuero cabelludo es graso. Y si el pelo, lo que decías antes, de más seco que una mojama y te lo veías como estropajo, si te lo ves muy reseco, eso es un pelo que está seco o dañado. Mientras que si te brilla de forma natural y no le tienes que hacer nada, eso es un pelo que no está seco.
Vale, y más allá del champú. ¿Qué productos podemos utilizar en el cuidado del cabello dependiendo del tipo?
Bueno, eso es infinito. O sea, y cada vez, como cada vez se le está dando más importancia, cada vez salen más productos, entonces en lugar de
con
ser
nombres
más...
nombres que no entendemos.
Efectivamente, no los entiendo ni yo casi a veces, ¿eh? En lugar de ser más fácil, está siendo un poquito más complicado para el consumidor. Entonces, los productos básicamente se dividen en los que nos limpian, porque el cuero cabelludo hay que tenerlo limpio, que es como tú dices, los champús, hay que elegir uno adaptado a nuestro tipo de cuero cabelludo, y luego los productos nutritivos, los que van a cuidar lo que es la fibra del pelo, para nutrirla, para que se vea brillante y todas estas cosas.
¿Y esto lo podemos encontrar en un solo producto?
Se puede encontrar en un solo producto, pero muchas veces es mejor diferenciar, porque, por ejemplo, si tienes el cuero cabelludo súper graso y lo tienes que lavar a fondo, ese producto, si contiene componentes nutritivos para dar brillo, probablemente no te lave tan a fondo. Casi mejor y más fácil, aunque parezca muy complicado tener dos productos, es casi más fácil. Por un lado, cuidar el cuero cabelludo, y por otro, el pelo, que no intentar hacerlo todo de golpe.
¿Y para el cuero cabelludo, un champú normal? Dependiendo de si es graso o no.
Ahí depende de cómo sea tu cuero cabelludo. Lo más importante es que el champú, que esto va a sonar a una cosa muy obvia, pero la gente no lo hace, hay que masajearlo bien. O sea, hay que limpiar.
Eso.
Muchos chicos, como tenéis el pelo corto, pensáis que se limpia casi que solo con echar el champú, y mucha gente con mucho pelo no lo masajea a fondo. Entonces dice, me he comprado este champú súper bueno para quitar grasa, para quitar descamación, y no me la quita. Claro, pero es que si tú mecánicamente no frotas un poquito, ¿no? Es como si le echas el Fairy al... bueno, Fairy o sin marca, perdón, al plato, no se va a quitar la suciedad sola, ¿no? Tienes que pasar un poquito,
claro,
pues con el cuero cabelludo pasa igual. Entonces, no es solo el champú, sino usarlo bien.
La doctora Claudia Bernardet, hemos dicho que es dermatóloga, es tricóloga también, y acaba de publicar una guía estupenda que se llama La Biblia del Cuidado del Cabello, claves para tener un pelo sano y bonito. Y dentro de esta guía desmiente unos cuantos mitos que están muy extendidos entre la población. Yo, de hecho, me he creído varios de ellos. Por ejemplo, lavarse mucho el pelo es malo.
Ese es un mito de los más frecuentes. De hecho, mucha gente
no
viene...
No sabes el alivio que me da.
Sí. Hay mucha gente que viene agobiada y que piensa que si tiene una alopecia, la culpa es de ellos o de ellas por lavarlo mucho. El cuero cabelludo tiene que estar sano. De hecho, a nivel científico, que parece que hablamos así más de cosmética, pero a nivel científico se ha demostrado que si el cuero cabelludo está irritado, está insano, está sucio, esa irritación libera radicales libres que hacen que el pelo crezca peor. O sea que esto nos diría que lavarlo mucho no solo no es malo, sino que podría llegar a ser bueno.
Nos lo podemos lavar todos los días.
Todo lo que necesitemos. Todo lo que hay que hacer es escuchar un poquito a tu pelo. Entonces, si tienes un pelo muy largo, muy seco, lo que hablábamos antes, ¿no? Que la fibra esté muy seca, pues tienes que asegurarte que también te lo cuidas, que no solo lo lavas y ya está. Pero lavarlo no tiene ningún problema, casi todo lo contrario.
Hemos dicho que se puede lavar con champú, pero he visto por ahí que hay personas que utilizan vinagre. ¿Esto qué?
A ver, esto mejor no. Dejémoslo claro así de antemano.
Ningún tipo de vinagre.
Ningún tipo de vinagre. A ver, el vinagre realmente es una sustancia que sus características químicas pueden limpiar, pero es una limpieza descontrolada, muy agresiva y que podría irritar cuero cabelludo. Entonces, con la cantidad de cosméticos de calidad que tenemos hoy en día, no vale la pena.
Entonces pasamos totalmente del vinagre,
mejor,
desmitificado.
Mejor.
Lo de... esto me lo han dicho mucho, me lo decía mi padre. Quítate esa gorra que te vas a quedar sin pelo.
Sí.
Mentira.
Una mentira
enorme,
como una casa. ¿Sí?
Sí,
eso se repite mucho. Realmente todos estos mitos...
me decía que no transpira.
Exacto, eso es lo que suelen decir. Todos estos mitos suelen si lo miras a fondo, tener algún trasfondo, ¿no? El de no lavarse el pelo era porque antes se usaban jabones iguales que en la ropa, entonces se cargaban el pelo. Uh-huh. Lo de las gorras, sombreros, etcétera, era porque lo llevaban más los varones. Y los varones tienen mucha más alopecia que las mujeres. Y entonces se pensaba que había algo, claro, que se relacionaba. Realmente el pelo recibe el oxígeno y nutrientes a través de la sangre, o sea, desde dentro. Lo que tú hagas por fuera, dígase gorra, dígase casco, gominas, lacas, no te va a hacer ningún tipo de alopecia.
Otro muy extendido. Si quitas una cana, salen más. ¿Verdadero o falso?
Nada, eso es para fastidiarnos un poco.
¿Sí?
Es falso también, básicamente es que quitas una y en lo que tarda en salir, probablemente sigas envejeciendo y van saliendo más, pero no hay que preocuparse. No.
Y esto sí que he notado, por ejemplo, en las canas cuando salen que son más, es más gruesa.
Es curioso, pero la estructura del pelo, o sea, la colocación de las células, de las proteínas, es diferente en las canas que en el pelo con pigmento. Porque el pigmento se mete dentro del tallo del pelo como unos saquitos. Y entonces en la cana esos saquitos no están y cambia toda la estructura del pelo. Por eso mucha gente dice, joder, es que ahora que tengo canas me lo tengo que cuidar diferente. Es porque el pelo cambia.
¿Y entonces aquí cambiamos de champú o cambiamos, sí?
Totalmente, cambiamos de rutina totalmente. O sea, el pelo según va cambiando sus fases, si notamos que algo que nos iba bien de repente no nos va bien, probablemente no sea culpa del que ha hecho el champú ni nada, sea culpa de que nuestro pelo ha cambiado.
¿Y qué champú le va bien a las canas?
Pues ahora, a ver, tienen que ser un poquito nutritivos porque es un pelo más seco y ahora hay toda una gama de champús con pigmentos azules y morados para que no se, sí, para que no se vea amarillo. Entonces, si alguien quiere llevar las canas que se vean blanquitas...
Es que he visto algún teñido por ahí que no, la verdad, que no sienta nada bien, ¿eh?
Pero esto no se tiñe, ¿eh? Ah. Estos, los champús y...
Es solo cuidado.
Exacto, eso debe, te puede teñir la pared si te lo pones con poco cuidado, pero lo que es el pelo, la idea es que cubre el amarillo. Entonces, como son opuestos en la gama cromática, lo cubre, pero se debería ver transparente. Si se ve azul es que te has comprado el champú equivocado.
Vamos a seguir con esto de los mitos que me gusta mucho. A ver, otro. ¿Es cierto que en la playa o en el mar te crece más el pelo?
No, en ningún momento. O sea, no hay nada externo que nos influya. La verdad es que ese no sé muy bien de dónde viene.
Lo he escuchado alguna
vez. Sí, yo también, pero no es real simplemente.
Tiene que ser más creencia popular porque dices, no, pues vengo de la playa de estar unos días de vacaciones. Ah, es cierto, pues te ha crecido el pelo. O sea,
puede ser.
No tengo, ¿no?
O que se les reseque y entonces tiene más volumen y te ves más pelo. Claro.
En los días de lluvia este volumen, no hay manera de evitarlo.
No, ahí no lo podemos controlar.
Una frase de abuela que hemos comentado antes fuera de micro. Rapar el pelo a los bebés. ¿Por qué?
Es la eterna lucha. Los bebés nacen con o sin pelo, se les va cayendo, o sea, eso es ley de vida, se les cae por trozos, es muy típico que se quede la parte de atrás sin pelo. Y clásicamente se decía que era mejor raparles para que el pelo creciera mejor. De hecho, no solo decían que crecía mejor, sino que si veían a alguien calvito más adelante, o en la adolescencia algún chico se le empezaba a caer, le decían a la madre, oye, es que no le has rapado de bebé y por eso le está creciendo así. Nada, es falso, o sea, cortar el pelo, ni en bebés ni en adultos, influye sobre su crecimiento. Y en el rapado de bebés, yo sí que soy bastante categórica porque la cabeza del bebé es muy grande. Entonces, un bebé, si tú le rapas, puede perder mucho calor por la cabeza o le puede dar mucho sol, porque al final lo llevamos tapaditos, pero muchas veces la cabeza le puede dar mucho sol en una piel que es muy sensible. Entonces, ahí sí que hay que decirle a la gente que nada.
¿Pero de dónde sacaron este dicho las abuelas?
Uf, a saber.
A saber, ¿no?
Sí, yo creo que como se les cae a mechones y los bebés se ponen feos, pues se acostumbran a rapar y se empezó a decir. Realmente, cuando rapas, la raíz no nota nada. Con lo cual, la raíz, o cuando rapas o cuando afeitas a ras, la raíz va a seguir creciendo el pelo igual. Lo que sí que es verdad es que el pelo, de forma natural, crece acabado en punta. Cuando tú lo cortas, se queda romo, se queda como cuadrado y es más áspero al tacto. Ajá. Es como más duro. O sea, que al tacto sí que notas diferencia.
Ahí puede venir.
Que es verdad que si afeitas y mucha gente teme afeitar determinadas partes del cuerpo por si acaso le sale más fuerte, pero no es real, es un problema de tacto.
Bueno, para los oyentes que se hayan incorporado ahora, estamos hablando con la doctora Claudia Bernardet sobre los cuidados del cabello, con esta Biblia del cuidado del cabello que acaba de publicar. Y queríamos hablar ahora del maltrato del cabello. A ver, ¿qué elementos externos pueden maltratar el cabello?
A ver, la realidad es que el pelo, mientras más largo, más se maltrata, y es que lo maltrata todo del día a día. O sea, un cepillado, aunque tengas cuidado, ya va a raspar un poquito las células del cabello y lo va a dañar un poco, lavarlo lo daña, teñirlo, o sea, al final es un poco todo.
¿El secador, por ejemplo?
El secador lo daña, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el tema del secador, depende mucho de cómo lo uses. Si lo usas a alta temperatura y muy cerca del pelo, pues te va a dañar. Si lo usas a una temperatura media, un poquito apartado, no te va a dar ningún problema.
¿Y qué es mejor, secarlo al aire o secarlo con...? Bueno, el secador ya hemos dicho que es malo.
Ahí hay mucho debate, la verdad, porque se lleva una época diciendo, y yo soy más partidaria de esa visión, o sea, el pelo tiene una estructura química muy compleja, no me voy a meter, aunque me encantaría.
Pasamos.
La cosa es que cuando se moja el pelo, ese agua va a alterar un poquito la estructura química. Entonces, las células, por así decirlo, no están tan unidas, tan fuertemente unidas. Entonces, un pelo muy mojado es un pelo más frágil, ¿vale? Es como, se puede romper más fácilmente. Entonces, siempre está el debate de qué es mejor. Dejar que se vaya secando, pero arriesgarte a que, como está mucho más frágil, se rompa más fácil. O hacer un daño controlado de un secador con una temperatura media y un poquito alejado para evitar que dure mucho tiempo mojado.
¿Y la mejor fórmula, una toalla?
Mejor fórmula, o sea, una toalla, secarlo sin raspar, que esto los chicos lo hacéis mucho, y si lo dejarais de hacer, tendríais el pelo mucho más brillante, o sea, lo rozáis allí como si hubiera que arrancarlo. Realmente, si tienes el pelo corto, puedes dejarlo secar al aire. Si lo tienes muy largo, es más recomendable secarlo primero con una toalla y luego darle un poquito con secador.
¿Y algún corte de pelo así muy, vamos a decir, raro o novedoso puede ser también un riesgo para el pelo? ¿O no?
Tanto como riesgo,
más
no.
Riesgo para la imagen, ¿no?
Sí. Vale. Ahí sí que puedes tener problema.
Oye, creo que has dicho, lo he visto por el libro, que es importante tener en cuenta que lo que hacemos desde fuera no va a dañar el interior, la raíz.
Eso yo creo que es muy importante, porque es verdad que cada vez le damos más importancia a nuestro aspecto. O sea, el pelo siempre ha sido importante. A mí me encanta buscar anuncios antiguos de estos de crecepelos y la cantidad que hay, que te demuestra que no es algo nuevo, la importancia del pelo. Pero muchas personas, cuando se ven con alopecias o se ven con un problema, que esto yo lo veo en la clínica mucho, se autoculpan. Buscan algo que han hecho ellos que pueda haberles llevado a tener esa enfermedad del pelo. Entonces, la realidad es que, obviamente, mientras más sano estés y más te cuides, mejor. Pero si tienes una alopecia, es muy poco probable que sea algo que has hecho desde fuera. Suelen ser problemas a nivel celular, a nivel hormonal, cosas que tú no tienes la culpa. Echarte gomina, pues no te ha hecho quedarte calvo.
Factores genéticos, al fin y al cabo.
Exacto, sobre todo factores genéticos.
Ya que has sacado lo de la alopecia, ¿qué tipos de alopecia hay?
Alopecias, de hecho, creo que hay prácticamente más de 100, 110 tipos. Es verdad que cuando hablamos de alopecia...
¿Alguna es irreversible?
O sea, hay cuadros, las enfermedades del pelo van desde situaciones muy tontorronas, por así decirlo, que son caídas, que se les llama efluvios, que es una caída por algo, por estrés, por mala alimentación, por algo así, que se cae y luego recrece y ya está. Luego tenemos las hormonales, que se va haciendo más finito el pelo, que es la típica alopecia androgénica, se hace más finito. Y si lo tratamos, lo podemos hacer un poquito más grueso, podemos trasplantar, podemos hacer cosas. Pero luego sí que hay enfermedades, que gracias a Dios son mucho menos frecuentes, que atacan a la raíz del pelo y sí que la destruyen. Enfermedades autoinmunes, pues a lo mejor sería como una artritis, pero en el pelo. O sea, sí que hay cuadros severos, poco frecuentes, pero por eso siempre hablamos los dermatólogos de, si te estás notando algo muy raro, mejor consulta, porque ese tipo de cuadros los puedes tratar antes de que realmente destruyan al pelo, pero ya si lo dejas avanzar, es más difícil controlarlo.
Has mencionado el estrés. ¿Estas sí que son reversibles?
Sí, generalmente sí. O sea, las alopecias por estrés, que sobre todo son malos crecimientos de pelo, con una mejoría un poquito de hábitos. O sea, no hay que quitarse el estrés, que yo creo que eso hoy en día es imposible, pero mejorando...
Complicado, y, sí. Y más si vives aquí en Madrid, ¿eh?
Sí, ya en Madrid ya se lía, pero mejorando un poco hábitos, mejorando alimentación, y hay muchos tratamientos para estimular crecimiento del pelo, puedes contrarrestar el efecto negativo del estrés.
Los trasplantes, ¿qué técnicas hay? Aparte de... la principal es la de coger funículos, ¿no? De la nuca, si no me equivoco, y ponerlos allí donde empezamos a clarear.
Exacto.
¿Cómo ha evolucionado esta técnica?
Uy, la verdad es que la historia del trasplante, bueno, se nota que me gusta
el tema. Ya hay que viajar a Turquía, ¿verdad?
Uy, no, por favor, porque ahora os voy a explicar el porqué realmente, no por no darles negocio allí, que oye, que crezcan, es muy bonito. El trasplante básicamente se basa en la idea de que, sobre todo en varones, en mujeres también pasa, pero es un poquito diferente, hay zonas del cuero cabelludo donde el pelo no se afecta por la alopecia. Da igual lo calvo que te vayas a quedar en una parte, que suele ser arriba, sí, que atrás el pelo está perfecto. Entonces, un cirujano en los años 40, creo que fue, o sea, que no es algo súper antiguo, descubrió que si ese pelo que no le afectaba la alopecia lo movías de sitio, seguía sin afectarle la alopecia. Entonces dijeron, oye, pues esto es la bomba, vamos a empezar a mover pelo. Inicialmente se movían en trozos enormes, de hecho se sacaba un trozo entero de la piel del cuero cabelludo y se ponía en modo solapa.
Madre mía, qué...
poco natural. Luego se pasó a sacar trozos grandes, redondeles grandes, que eso sí que seguro que todo el mundo ha visto a alguien, que es lo que se llamaba el pelo de muñeca, porque tenían como mechones.
Sí.
Y hoy en día se trasplanta con la técnica de unidades foliculares, que es que se hace de forma individual cada familia de pelos. Entonces eso permite que cuando tú lo colocas en la zona donde quieres cubrir, el resultado sea súper natural, porque puedes jugar incluso con las irregularidades, con
¿Y no
todo.
Hay diferencia entre el pelo de la nuca y el pelo, por ejemplo, del flequillo que teníamos? ¿Hemos perdido?
El que teníamos en la adolescencia, no. El que tenemos cuando somos ya tenemos alopecia, sí, porque el pelo que tenemos con alopecia es muy finito. Entonces, por eso es tan importante que un trasplante se haga bien, se diseñe bien. Por eso también todos conocemos a alguien que se ha trasplantado y decimos, pues oye, esto
pues no le ha quedado muy allá.
Y luego que los trasplantes, que por eso te decía medio en broma lo de Turquía, pero es de verdad, es una cirugía que estás trasplantando células madre. O sea, realmente cuando tú sacas el pelo entero,
sí,
no es que estés sacando
sacas
el pelo.
La raíz.
Claro, sacas la raíz, pero sacas la piel que lo rodea también. Entonces, lo que tú mueves son las células que dan lugar al pelo, porque el pelo se va a caer y luego ya crecerá otro. Entonces, esas células que dan lugar al pelo van a ir tardando en crecer. Entonces, es una cirugía que tenemos que hacer un seguimiento a los pacientes durante 12 o 18 meses hasta ir viendo que crece bien, que es uno de los problemas de hacértelo sin poder hacer seguimiento.
Para no poder
que hacer como eso no crezca bien o esté pasando algo, es complicado.
Siempre decía mi abuela que donde hay pelo hay alegría.
Es verdad, ese me encanta, ¿eh? Sí.
¿Qué tenemos que hacer para un buen para lucir ese pelazo o ese pelo no es, con brillo?
Sí.
¿Dónde está la clave?
Ahí. Yo creo que las claves, te diría, son entre dos y tres. Una, la primera, es aceptar nuestro tipo de pelo para sacarle partido. Yo creo que eso te cambia radicalmente la vida. Si lo tienes graso, pues oye, cuídatelo. Si lo tienes rizado, pues sácale partido al rizado. No te lo intentes alisar todos los días, porque lo vas a acabar dañando, vas a tener más problema. La otra clave es que mientras más sano estés tú, en general, más sano va a estar tu pelo. Entonces hay una cosa muy fácil, que es te cuidas tú en general.
Ejercicio, alimentación.
Exacto. Y pues matas 20 pájaros de un tiro, porque está mejor tu pelo, mejor tu cuerpo en general, vas a envejecer mejor y todo eso va a influir. Y luego que si notas algo raro, que te está disminuyendo, que está clareando, que se cae, que pica, algo extraño, pues mejor consultar, se valora, se plantea si hay que tratarlo o no y así evitas que pueda haber problemas a largo plazo.
Doctora, clarísimo. Estas tres claves finales para tener un pelazo este verano y a lo largo de todo el año. La Biblia del cuidado del cabello de la doctora Claudia Bernardet. Claves para tener un pelo sano y bonito. Muchísimas gracias por venir al fin de semana de COPE.
Muchísimas gracias a ti por tenerme aquí.
Un saludo.
Un saludo.
Y llega el momento de dar voz a los oyentes. Ya está por aquí Paula Díez. ¿Qué tal? Estana Torres.
Hola, ¿qué tal?
Laura Rubio.
Hola.
Y Rodrigo Simón.
Buenos días, ¿qué tal?
A ello.
Pues tenemos bastantes mensajes de oyentes que nos han ido contando cómo se van de vacaciones, sobre el 600, también hay algunos sobre comida, pero vamos a escuchar cómo se organizan los viajes este oyente.
Hola, fin de semana COPE, Jorge desde Getafe. Pues mira, por suerte o por desgracia, a mí me gustaría ir de veraneo pues a Menorca, las Canarias.
Y a mí.
Cádiz. Sitios turísticos que por estos momentos son muy caros para nuestro presupuesto. Entonces nosotros no buscamos ni aglomeraciones ni poca gente. Lo que buscamos es, acorde al presupuesto que tenemos, buscamos en internet o por páginas, por lo que sea, y nos vamos a la playa que nos cuadre con nuestro presupuesto. Un año nos toca en el norte, un año nos toca en el sur, un año nos toca en el este y un año nos toca en el oeste.
Lo que hay que hacer es lo que nos dijo ayer Domenech Biosca, que es mirarlo con tiempo. Seguro que lo encuentra más barato. Y a las 12:30, ¿qué llevamos a llevar, chicos, con Sole?
Pues llevamos las trastadas que han hecho nuestros oyentes y todo el mundo de pequeños, porque todos los niños hemos hecho travesuras y hay anécdotas muy divertidas y estamos preguntando a nuestros oyentes sobre ello. Nos pueden mandar un audio al WhatsApp 666-5540-00, 666-5540-00, o nos lo pueden mandar por Facebook, Cristina Fin de Semana, o por Twitter, @FinDeSemanaCope.
Nos vamos, que vienen las noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo he tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. Y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella, precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas? Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Te acompañamos porque sabemos que trabajas un montón de horas y la verdad que lo que nos gusta es ponerte las calles de manera positiva.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo vas ahora mismo? ¿Por dónde andas?
En la cama, escuchando, poniendo las calles.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Rubén, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Qué vaya fuerza que tienes, ¿a qué te dedicas?
Pues mira, trabajo de mantenimiento nocturno en un...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.